Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
El nuevo Ford Kuga híbrido ya ha llegado a Vedat Mediterráneo por solo 250 euros al mes. Un nuevo modelo con estilo atrevido, tecnología inteligente. Ven y sé el primero en descubrir y probar el nuevo Ford Kuga híbrido en nuestras instalaciones de Ford Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, 92.0, dispositivos móviles para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo y también dejamos caer con todo el cariño este espacio para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada, así que en cope.es/Valencia lo puedes oír, lo dejaremos caer dentro de un ratito, cuando lo hagamos, obviamente, porque hay que hablar, y hay que hablar y hay que hacer programa primero, y el programa hoy de lo más interesante, os lo prometo, por una cosa, atención. Atención a los drones. Bueno, por varias cosas. Esta es la primera. A los drones. El Consejo de Ministros hace unos días llevaba a cabo el régimen jurídico para la utilización civil del sistema de aeronaves no tripuladas. Atención, porque hay novedades con respecto a los drones. Estos drones de juguete, estos drones que estamos viendo por ahí, que todo el mundo manipula, que no tiene ningún problema. Bueno, parece ser que va a haber novedades importantes. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea modifica toda la información respecto al ámbito de drones en su web. Y ya está esa modificación. La zona o la nueva zonificación, que es un palabra que habrá que utilizar también en el mundo de los drones. Estará con nosotros el director de máster de drones de la Universidad Politécnica de Valencia, Israel Quintanilla, y vamos a hablar de las novedades que trae. Desde ya, desde prácticamente el 25, dentro de unos días, el 25 de junio, se pondrá en práctica ya la utilización de drones con bastantes limitaciones, o quizá no tantas. Y atención, porque el mundo del automóvil ha sido hoy, con los concesionarios, protagonista, Faconauto, la patronal que integra concesionarios oficiales de las marcas de turismos, de vehículos industriales, de maquinaria agrícola, presentes en el mercado español y que han estado hoy como protagonistas, como digo, y que, en principio, Faconauto ha propuesto un plan valenciano de renovación del parque para achatarrar, lo que era el plan PIBE, el plan RENOVE, de 4.000 vehículos este año. Le pide a la Generalitat 10 millones de euros. Vamos a ver si está o no está por la labor la consellera. Banderazo de salida, así que comenzamos. David, Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Antes de empezar con esos 10 millones de euros, sí, con auto, el automóvil, oye, una pregunta. ¿Tú cuando hiciste, no te digo el programa 1, 2 o 3 de Luz de Cruce? Sí. El programa 600, ¿vale? ¿Te imaginabas 600? Que algún día... ¿Te imaginabas?
Es verdad que llevamos 8.000 más o menos, sí, es verdad. Sí,
cierto. Pues digo, bueno, el 10% de los programas, ¿te imaginabas que alguna vez en titulares ibas a hablar de movilidad y de drones? ¿En este programa?
Pues no, en ese momento no. Y de movilidad tampoco. Se hablaba de seguridad vial, si acaso.
Motor.
Y de motor. Era un programa de motor, pero no un programa de movilidad. Y efectivamente hemos cambiado ya la denominación. Es un programa de movilidad y cae un montón de cosas.
¿Todo?
Sí, ya te digo, si hace tantos años, cuando comenzaba este programa en el 93, hablábamos de patinetes, imagínate. De hecho, yo lo he dicho muchas veces. A mí me llegaron a regalar una empresa de patinetes. Me regaló un patinete. Esto, hablamos de hace muchos, pero muchos años, y yo no creía en él. La verdad es que tampoco sabía qué hacer con él, porque estaba absolutamente prohibido por todos sitios. Digo, un patinete eléctrico, obviamente. Y sin embargo, ahora, fíjate, son...
Fuiste gurú, pero al revés.
Qué va. Al final, no acerté en absoluto. Y vamos a ver si acertamos o no. Si acertamos con la consellera. Vamos a ver si Nuria Montes, de Diego... Por cierto, de Diego no tiene nada que ver contigo, ¿no? Nuria Montes.
No, que yo sepa, ¿no? Vale, hay coincidencia.
Vale, no, lo digo por si tiene que ver contigo, le puedes decir, oye, Nuria, ¿podías dejar esos 10 milloncitos al mundo de los concesionarios para la compra de vehículos, ¿eh? ¿Qué te parece?
Y sí, porque sabes que eso siempre tiene un efecto expansivo, ¿no? Parece que es una cantidad muy grande, sí, pero mueve muchísimo más de lo ese efecto expansivo, es bastante potente.
Bueno, hoy ha sido una jornada, como decíamos ayer, una jornada de automoción en la Comunidad Valenciana, en Blasco Ibáñez 127. Allí en Faconauto hemos tenido la oportunidad de ver a todos los expertos hablando sobre el mundo del automóvil y, lógicamente, han tratado también tu tema directo, que es el coche eléctrico. De ello vamos a hablar. Vamos a cambiar impresiones con Raúl Morales, está por aquí, por Valencia, es hombre de Faconauto. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo qué te ha parecido la ciudad? Oye, que conste que llueve poco, ¿eh? Te vamos a echar la culpa a ti, ¿eh?
Bueno, creo que es una buena noticia que lleva.
Sí, 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 efectivamente. Raúl, encantado de tenerte con nosotros, amigo. Hemos tenido hoy una jornada intensa. ¿Se podría hacer algún resumen, un titular o algo? ¿Cómo lo ves, Raúl?
Bueno, el titular que yo diría es, me aferraría un poco a las previsiones de matriculaciones que hemos dado, y es un mercado plano. Se está matriculando prácticamente lo mismo que el año pasado. Sí. Estamos muy lejos del año 2019. Se han perdido muchas matriculaciones en los últimos 4 años. Y a nivel de electrificación, el titular es que la electrificación está cayendo en nuestro país. Está cayendo también en la Comunidad Valenciana, donde solamente el 8,9% de todos los coches que se matriculan son electrificados, y en la media nacional es un 10, poco. O sea que no marcha el mercado y tampoco marcha la electrificación.
Esto coloca a nuestra comunidad en un mal lugar, ya no solo a España. España está, sé que estamos en un lugar, no sé si el 12º o algo así, estamos muy a la cola, pero también a la Comunidad Valenciana. Estamos también muy mal, ¿no? La Comunidad Valenciana con respecto a otras autonomías.
Bueno, España está muy mal respecto a Europa, porque España está en ese 10% y Europa está en un 20% más o menos. Y la Comunidad Valenciana, la verdad es que no podéis sacar pecho en la electrificación, porque si efectivamente estáis entre los 4 o 5 comunidades autónomas donde la matriculación de vehículos electrificados es más baja.
Estamos lejos de la media nacional, nos supera tan solo Ceuta y Melilla, digo lo negativo, Extremadura y también Andalucía, y nosotros les seguimos en negativo con respecto a vehículos electrificados. Enseguida te paso con David y Diego, que es el experto, pero esta mala evolución del mercado hace que tengamos problemas de todo tipo, y por tanto tengamos vehículos antiguos, coches que en estos momentos superan con creces bastantes años, en una longevidad. Sería la niña bonita en este caso, pero no es la niña tan bonita, ya son vehículos de lo más antiguo. Y vosotros habéis pedido a la Generalitat Valenciana, a la consellera, que haya un plan valenciano de renovación del parque de achatarramiento, lo que llamábamos PIBE o Plan MOVES, que todo el mundo conoce, de 4.000 vehículos este año. Representaría una inversión de 10 millones de euros para este año. ¿Hay intención? ¿Ves tu intención o qué? ¿Por el sí?
Bueno, la consellera nos ha prometido que va a hacer todo lo posible para que sea así, para que sí que haya un plan de un modo u otro de renovación del parque. Yo creo que ella comprende que la descarbonización no solamente pasa por el vehículo electrificado, que sí, que hay que apoyarlo y es indudable, sino que también pasa, y como una de las palancas fundamentales, por quitar de la circulación esos coches con más de 10, más de 15 años, que en el caso de la Comunidad Valenciana son casi el 60% de los coches. Yo creo que la intención la tiene, la interlocución con su consellería y con ella es magnífica. Y si tiene la posibilidad de poner en marcha ese plan, sin duda, bajo nuestro punto de vista, lo va a hacer. Una cosa muy positiva que nos ha contado es que va a formar una mesa sectorial en la que estaremos el sector y su consejería para intentar abordar ese plan de renovación del parque y otros retos que tiene la automoción y la distribución de vehículos en la Comunidad Valenciana.
A lo mejor no son 4.000, pero a lo mejor quizá 2.000. Yo sé que puede haber un cierto esfuerzo por parte de la consellería, que a lo mejor no llega a esos 10 millones de euros, sí podrían llegar un poquito menos, pero también la realidad es que, por ejemplo, la Xunta de Galicia lo puso en marcha, el Renueva tu Vehículo, 1.200 vehículos de dinamización que hubo, y por tanto creo que es interesante, sea lo que sea, pero que se anime o reanime el mercado. Creo que coincidimos, Raúl.
Bueno, nosotros pensamos que estos planes de renovación del parque que estamos proponiendo en todas las comunidades autónomas traslada una cierta seguridad al cliente final, que está un poco despistado.
Sí.
Efectivamente dinamiza el mercado, que no podemos hablar de que esté bien el mercado en nuestro país.
Claro.
Y en tercer lugar, o en primero, como queramos, impulsa la descarbonización del parque, que al fin y al cabo es lo que nos están pidiendo los gobiernos y lo que nos están pidiendo las políticas. Pensamos que es una buena cosa para todos. Y bueno, ahí Galicia ya lo puso en marcha, Cantabria lo ha anunciado, Extremadura y La Rioja lo están estudiando muy seriamente. Sí. En Madrid, la ciudad de Madrid ya tiene su propio plan también de renovación del parque, es decir, poco a poco pues es una idea que va calando, pero va calando porque pensamos que es una buena idea.
Hay que trabajar más de Diego, para que tengamos más vehículos eléctricos en la Comunidad Valenciana.
Sí, claro, aquí está la duda que me gustaría a mí preguntarle, Vicente, a Raúl. El ejemplo más cercano, Portugal. Estamos de acuerdo que la configuración geográfica es distinta, pero en Portugal las cifras no están en el top 10, pero son bastante mejores que las nuestras, Raúl. ¿qué se ha hecho mal aquí o qué se puede hacer mejor?
Bueno, aquí pensamos que se tienen que hacer dos cosas o tres cosas fundamentalmente. Primero, insistir en los planes de ayuda a la adquisición de vehículos, porque es la única forma de que se acerque en precio al vehículo de combustión, ese vehículo eléctrico. En segundo lugar, la palanca de la fiscalidad, que nos parece fundamental, las ayudas fiscales a la adquisición de vehículos eléctricos, que es lo que ha hecho Portugal, que es lo que ha hecho Alemania, los países nórdicos, pero nuestro país es lo que ha hecho Navarra y lo que ha hecho también Asturias. Y Navarra y Asturias tienen mejor índice de penetración del vehículo electrificado que la media nacional. Y en tercer lugar, es muy importante que se siga insistiendo en ese despliegue de los puntos de recarga, que está mejorando, pero que todavía es insuficiente para quien tenga un vehículo electrificado. Con esas tres cosas pensamos que podemos mejorar bastante esta penetración del vehículo electrificado en nuestro país, que como hemos dicho antes está a la mitad de lo que marca la Unión Europea.
Y también ahí, lógicamente, habría que hacer todo eso acompañado por un plan de esos 10 millones de euros que decíamos con la Comunidad Valenciana, y si se replica en el resto de comunidades, podría, no digo poner las cifras de 2019, pero suavizar las dificultades del mercado de automoción.
Bueno, en cualquier caso, Raúl, estamos hablando de 260 concesionarios, los que tenemos aquí, que da empleo a 17.000 personas, es el 2,6% más o menos del PIB. ¿Esto corre peligro si no hay ese plan de achatarramiento o tampoco es para tanto?
Hombre, los concesionarios están haciendo un esfuerzo enorme para avanzar en electrificación, sí, en inversiones, en cualificación, es decir, están haciendo un esfuerzo muy importante y claro, digamos que eso tiene que ver acompañado. Lo que sí que hay que trasladar es que es un tejido empresarial importantísimo, uh-huh, que genera puestos de trabajo de muchísima calidad y que además genera mucha actividad alrededor. Nosotros hemos cuantificado unas 30 empresas que están vinculadas a cada concesionario. Eso al final es un efecto tractor importantísimo para la economía y para el empleo. Y ese tejido empresarial tiene que salvaguardarse. En el caso de la Comunidad Valenciana tiene otra derivada. Necesitamos un mercado interior muy potente porque tenéis una parte industrial también muy importante que hay que salvaguardar. Entonces, si juntamos todo, las administraciones públicas tienen que impulsar un sector que para nosotros es clave desde el punto de vista económico, de actividad empresarial y desde el punto de vista de empleo.
Raúl Morales, gracias por estar en los micrófonos de COPE, en Luz de Cruce. Abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y a disfrutar ahora, ¿no? Supongo, la paellita o te vas ya...
Ahora seguimos con el Tour por España.
Muy bien, abrazo grande, gracias Raúl, hasta luego. Raúl Morales, hombre de Faconauto, que ha propuesto, como digo, como noticia importante, un plan valenciano de renovación del parque, el plan PIBE o Renove, de 4.000 vehículos este año. Vamos a ver si la consellería está por la labor o no, ¿eh? En cualquier caso, ahora está en el tejado de la consellera el por lo menos dar algo de esos 10 millones de euros para achatarrar vehículos y, por tanto, incentivar el parque, incentivar la venta de vehículos. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que se va, atención, a volar con los drones.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 37.500. Porque desde 37.500 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Visítanos en la red Volvo Valencia.
Hispanomoción es ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio, con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
A través de COPE Valencia, a través de COPE Intercomarcas, a través de COPE Alcoy, de forma simultánea, por todas las redes sociales, estamos en vivo y en directo. Sí, estamos volando. Le digo, ¿vamos a volar o qué? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o qué?
Sí, pero con control, ¿no?
Con control, exacto.
Y sin piloto.
Y cada vez más controlados, además. Vamos a ver qué pasa, porque el Consejo de Ministros hace unos días llevó a cabo ya el Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización de civil de los sistemas de aeronaves no tripuladas. A bordo de la nave sí tripulada y muy bien tripulada está Israel Quintanilla. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el director del Máster de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia? Está bien, ¿no?
Aquí, despegando.
Despegando, vale, muy bien. Oye, bueno, tiene una manera muy peculiar el dron de despegar. Puede despegar en casi en cualquier sitio, ¿no? No necesita tampoco mucha pista. Sí.
Es un multicóptero en vertical.
Vale, perfecto. Oye, ¿y cómo está este Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, que está incendiando literalmente las redes para aquellos que tienen drones, tanto de juguete o similares, y que parece ser que se va a limitar? ¿En realidad tan grande el escándalo con respecto a este Real Decreto o no?
Hombre, depende también del punto de vista del que lo mires, ¿no? Quiero decir, siempre ante los cambios pues hay una cierta resistencia.
Sí.
Pero en este caso yo creo que hay más cosas positivas que negativas. Si quieres podemos analizarlo un poquito.
Venga.
Se entiende también un poco los operadores porque se pueden quejar, ¿no?
Vale. ¿Quién es el que está quejándose en estos momentos?
Pues por lo que me transmiten fundamentalmente o por lo que oigo,
sí.
El problema que más grave que ven es el que haya que registrar los drones, ¿no? Bueno, uno de los problemas, ¿eh? Hay otros, que hayan que registrar los drones y que se tenga que comprobar su trazabilidad, ¿no?
Sí.
Luego otro también es pues que no puedan volar encima de los edificios, que eso también es un poco incoherente, pero otro es que se entiende por entorno urbano, ¿no? Digamos que los drones no es lo mismo que vuelen en entorno urbano que en entorno rural. Es mucho más fácil volar en el campo que en la ciudad, ¿no? O sea, esos tres, pero bueno, si quieres, para poder entenderlo un poquito, y así para los que no sean, para los que sean neófitos o no hayan oído hablar mucho de drones.
O que tengan algún dron en casa de estos que bueno, mucha gente tiene dron, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Venga, cuéntanos.
Vale, pues venga, nada. Por venga. Lo primero, 2014, 2017, 2021, 2024. Vale. O sea, 10 años de normativa.
Sí.
Ya son muchos años, ¿no? Entonces, se ha avanzado muchísimo. Nos quejamos ahora, pero desde la primera normativa que salió en el 2014, que solo podías volar en el campo y de día,
sí.
Pues ahora se ha ampliado mucho el espectro, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, la normativa que salió, bueno, el nuevo Real Decreto que ha salido ahora, ¿vale? Y se entra en vigor el 25 de junio del 2024. Es decir, en poquito tiempo entra en vigor.
Dentro de unos días.
Su única función ha sido adaptar la normativa europea,
sí.
Que salió en el 2021, a la antigua normativa española que estaba en el del 2017, ¿no? Entonces, para entender, la normativa europea que afecta a 27 países miembros, lo que hizo es clasificar las operaciones de drones, los que vuelan los drones, ya sean recreativos o comerciales, en función del riesgo de la operación. Es decir, si tiene mucho peligro o no tiene mucho peligro. Pues si vuelas en el campo, pues tienes poco peligro. Si vuelas en el entorno urbano, más peligro. Y dice, vale, ¿qué hacen? Vale, pues que en la ciudad vuelen los drones que tengan poco peso, ¿no? Por debajo de 900 gramos.
Uh-huh.
¿Vale? Esa es una. Y si vas a volar drones de 20 kilos, te vas al campo.
Sí.
Cualquier otro tipo de fase intermedia, pues hay otra serie de actuaciones.
Sí.
Pero para poder entender los drones, tenemos que ser conscientes de que es una aeronave, ¿vale? No es un juguete. Y con el nuevo Real Decreto, la fase entre recreativo y civil y comercial, que antes sí existía, ahora deja de existir. Ya no hay una diferenciación, antes tampoco la había, pero ahora ya mucho más clara, ¿no? En cuanto a otros aspectos. Desde lo mismo da que vueles un dron recreativo que un dron para una operación comercial. No es lo mismo un dron de juguete, no nos confundamos. A ver, un dron de juguete, esto hay que dejárselo claro a los oyentes, un dron de juguete es aquel que tiene un marcado en el que tú compras en una juguetería y te pone que eso es un juguete. Eso no entra, eso es un juguete. Pero recreativo significa que tú vas a volar el dron pues para, no sé, pues para grabarte la parcela, pero que no vas a obtener un beneficio económico por él, ¿vale? Esa diferencia está clara.
Correcto.
Entonces, si somos conscientes de que es una aeronave y que tiene una normativa internacional y en este caso bajando a otro nivel, europea, pues es igual que un coche. Y lo explico muy claro para que lo entendamos todos. Tú cuando te compras un coche, lo primero que haces es que te matriculas el coche. Cuando te compras un dron, lo primero que tienes que hacer es matricularlo. Es decir, registrarlo en AESA. Y lo siguiente que haces es compras un seguro para el coche. Pues para el dron también tienes que comprar un seguro. Una de las mejoras que ha obtenido este nuevo Real Decreto es que, por ejemplo, para lo que se denomina categoría abierta, ¿vale?, que es la que menos riesgo tiene, la de volar en el campo o drones chiquititos, ya no es necesario un seguro. Eso antes sí que era necesario, con lo cual ya no tienes la obligación de comprarte un seguro. ¿Vale? Lo siguiente que haces es que te sacas el carnet de conducir. Pues aquí te tendrás que sacar el certificado de pilotaje. Para sacarte el carnet de conducir eran 18 años. Aquí en este nuevo Real Decreto se ha bajado muchísimo la edad. Para drones chiquititos de menos de 250 gramos, te puedes sacar el carnet a los 12 años. Sí. Y es gratis. Gratuito, con un examen muy fácil en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea online. Y si tienes 14 años, puedes volar hasta toda la categoría abierta, todo lo que es fácil de volar. Es decir, que cualquier chaval que quiera volar un dron, lo único que tiene que hacer es sacarse el certificado de pilotaje, es decir, el carnet de conducir, que lo puede sacar a los 12 años o a los 14, registrar su dron en AESA, es decir, matricularlo. Si va a volar en el campo, esos drones chiquititos, no hace falta ni que se compre un seguro, no hace falta ni asegurarlo, y ya puede empezar a volar. Es decir, con saliendo pues eso, las medidas que se mantienen de seguridad.
Entonces, estamos, ¿cuál es estamos, perdón, cosa, Israel, dejar claro, el aspecto del juguete en ningún momento lo estás contemplando. Estás contemplando el recreativo y el comercial, que tiene un peso en concreto.
Exacto. No, no, el juguete es aquel que dice que eso es un juguete, vale, que eso certifica que...
¿Y el recreativo?
Recreativo, pues desde menos de 250 gramos hasta 25 kilos.
Venga, perfecto, exacto.
Vale, entonces, lo que quiero decir también es que una de las cosas que dicen es que ahora si tú compro un dron y lo vendo, tengo que dar parte. Bueno, si compras un coche y lo vendes, también tienes que notificarlo. Pero eso, la explicación que tiene, que eso es una de las quejas que más tienen, ¿no?, que dicen, es que es como un arma, si me compro un dron es como un arma, tengo que registrarla. Si lo vendo, tengo que decir que lo he vendido. Pero bueno, tiene su lógica, quiero decir. Un dron, en el fondo, si vemos todas las noticias, tiene una componente que puede ser utilizado para bienes recreativos, civiles o para bienes perversos, ¿no?
Sí.
Es una pequeña arma, ¿no?, que vuela.
Claro.
Entonces, lo único que se mantiene, que se ha hecho con la parte de registrar, y si yo se lo vendo a mi primo, yo me notifico, porque si ese dron hace algo, si está registrado a mi nombre, el responsable soy yo.
Una cosa que tiene que preguntar David Diego. Adelante, David.
Sí, Israel, aquí hay un antes y un después en el mundo dron, que es la guerra en Ucrania. Hemos visto la utilización, multitud de imágenes que han llegado desde allí. Claro, y la percepción yo creo que ya tiene todo, y no sé si es la legislación europea también la que intenta poner un poco coto a esto. Se puede hacer mucho daño con un dron de una forma determinada, como hemos visto, ¿no?, en Ucrania.
Claro, claro. Pues por eso mismo se obliga a registrar. Cualquier dron que tenga cámara, cualquier dron, pese lo que pese, sea lo que sea, necesita registrarse. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Pues por lo que estás diciendo. Es decir, imagínate que yo utilizo el dron, que no será el caso, pero vete a saber, ¿no? Es decir, pues yo cojo un dron y lo vuelo, y lo cojo un dron de 20 kilos, lo vuelo y se lo tiro a quien corresponda. O meto cualquier tipo de carga explosiva, y eso es un arma. Entonces, si no tenemos una trazabilidad de ese dron, lo único que se intenta conseguir, que yo insisto que tampoco lo veo tan complejo para el revuelo que hay en las redes sociales, desde el punto de vista de operatividad, que no es más que registrar, igual que registras un coche. Es decir, es mantener una trazabilidad de ese dron para que si por un momento dado ese dron que tú has vendido se utiliza en algo que no sea legal o que sea que pueda hacer algún tipo de daño, tú no seas el responsable. Eso yo, vamos, lo veo lógico, no veo que sea como un arma, sino más bien como un coche, y porque yo creo que es positivo para la sociedad el tener un registro y una trazabilidad de los drones.
Decías que todos los que llevan cámara tienen que estar registrados. Perdona que insista porque me lo preguntan. Los que son juguetes también tienen cámara. ¿Estos también tendrían que estar registrados?
También. Si tiene cámara, olvídate de juguete. Todo lo que tenga cámara tiene que estar registrado.
Correcto. Aunque tenga el marcado de juguete.
También. Sí, pero por protección de datos. También por lo mismo.
Sí.
Por el tema de protección de datos. Entonces, tú lo registras y te sacas el certificado de pilotaje de menos de 12 años, es uno de menos de 250 gramos, y te hace falta seguro. Es que tampoco están... Yo creo que abre más el abanico.
Bueno, es decir, y los que usan...
Que registrarte.
Lo que usan de forma recreativa el dron, ya registrados, tampoco podrán, por ejemplo, sobrevolar edificios, etcétera, ¿o sí lo podrán hacer?
No, ¿tampoco? No se puede volar ningún edificio. Eso es algo que tampoco tenemos, vamos, o sea, desde mi punto de vista tampoco tiene mucha, porque si lo hacen por protección de datos, sí. Tú arriba no vas a ver más que la terraza, sería más volar por las ventanas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que sí que puede ser algo que, ¿por qué no puedo volar sobre edificios? Otra de las cosas es, ¿qué se entiende por urbano? Pues por urbano ahora mismo, según el Real Decreto, lo que se entiende es cualquier vivienda que tenga acceso rodado o alumbrado o agua. Es decir, una finca que tengas perdida en la montaña, si tiene acceso rodado, eso se considera urbano. Eso puede ser, y de eso no sé si se están quejando mucho, pero para mí eso es más problemático que el registrar y el ver la trazabilidad.
Vale, ni pidiendo permiso se podría, porque a veces hay carácter comercial, claro, que se puede.
No, a ver, espera.
Sí.
No, claro que puedes volar.
Vale, correcto. Sí, por eso.
A ver, es que no puedes volar en categoría abierta, pero tú puedes volar en entorno urbano perfectamente. Es decir, puedes volar en entorno urbano en con lo que se denomina una categoría que es específica, en la que tienes unos escenarios que se denominan estándar, que puedes volar perfectamente en urbano. Eso ya venía de la normativa anterior, eso no se ha modificado. Eso sigue existiendo, por supuesto que se puede volar en urbano, no, perdón si no me he explicado bien, pero se puede volar en urbano en las mismas condiciones que se podía volar antes.
Sí, vale. Ha quedado más o menos claro, ¿eh? Porque la verdad es que es francamente complejo el asunto para ver quién no puede, quién sí puede, pero yo creo que lo vamos a dejar, se nos va el tiempo, lo dejamos para otro día, si te parece, y seguimos aclarando el tema.
Déjame que te dé dos consejos más.
Medio minuto, porfa.
Dos apuntes más que son muy importantes.
Dime.
Y que son muy positivos. Antes, si tú volabas en la ciudad de Valencia, volaras a la altura que volaras, tenías que coordinarte 10 días antes con el aeropuerto de Manises.
Sí.
Ahora, si vuelas por debajo de 60 metros... que son muchos metros, no hace falta que te coordines. Eso es una gran ventaja para volar en la ciudad.
Sí.
Eso es maravilloso. Y la otra es que antes, si volabas con cámara, tenías que coordinarte con el Ministerio del Interior 10 días antes, y ahora son solo 5 días. Es decir, que se elimina una coordinación de 10 días de antelación con el aeropuerto y se reducen 5 días, con lo cual se agilizan los vuelos en el entorno urbano, tanto recreativos como civiles. Y ya está, vale.
Israel, abrazo, gracias.
Venga.
Hasta luego. Israel Quintanilla es director del Máster de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia, con nosotros en Luz de Cruce. Los drones ya están trabajando, a nivel comercial en Benidorm, están ahí en pruebas. Estamos en COPE. Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
David, nos vamos. La mayoría de las empresas alemanas a favor de imponer aranceles a China, y amenazan con despidos, además. Cuidado con esto, en Alemania.
Hay guerra comercial.
Sí, sin lugar a dudas. Y hoy se ha hablado, además, de ese aspecto hoy en esa asamblea de Faconauto, o sea que tendremos que hablar de ello. Y, atención, porque Cupra ha iniciado ya la comercialización del Cupra Tabascan 100% eléctrico que tú conociste bien en el circuito. ¿Vale?
Sí, lo conocimos. Lo conocimos allí.
Exacto.
Oye, y hay que ver que con los drones el tiempo vuela, Se me ha hecho cortísimo con el profesor Quintanilla.
Hasta luego.